Hola amigas y amigos, bienvenidos de nuevo al Canal 13, a esta cita de los jueves a las 10 de la noche con Julio. Entrevistas bacaneadas, con personajes divertidos, chéveres, que nos tienen que contar cosas que nos interesan a todo el mundo. Y el invitado de hoy, para mí es muy especial, es un invitado que nos va a ilustrar mucho, sobre todo a los artistas jóvenes también que están al otro lado, cómo es este camino de la industria de la música. Él es Duplat y está acá con nosotros. Duplat, bienvenido.
Todo bien.
¿Todo bien?
Sí, sí, sí.
Y venga, les cuento por qué la historia es simpaticísima. Porque resulta que cuando yo recién casado vivía aquí en un conjunto que se llamaba Portos. En ese conjunto pues salían todos los niños a jugar allá a la plazoleta del conjunto. Y dentro de esas, pues, grupo de niños estaba mi hijo Juan por Dios, estaba Duplat, estaba...
Bueno, y otros niños.
Y otros niños. Pero después con el tiempo, pues, ¡pam! Pues nos mudamos, nos dejamos de ver y me lo encontré en una final de en un concierto de una convocatoria que se llamaba Rompe. Y Duplat se acercó y me dijo, oiga, Julio, ¿qué hubo? Yo soy Duplat. Y nos dijo, ¿what? ¿Cómo así? Me lo encontré ya al frente del piano, en una semifinal muy importante, como ya rompiéndola, y me sorprendió muchísimo porque pues el tiempo pasa y las cosas suceden, y qué bien que Duplat se hubiera dedicado a la música y que estuviera en ese momento. ¿Cómo fue eso, la verdad? Porque en esa época de Portos, Duplat era un chico más bien como guardado pues en la casa.
Yo era literalmente un infante, ¿sí me entiendes? Entonces, a los 4 años no sabía muy bien qué quería con mi vida. Ajá. Yo sé por mis padres que decían como, no tenemos vecino de este man. Pero no, es una época absolutamente distante, aunque no crea, yo estoy muy chiquito metido en la música.
Por eso.
Pero las presunciones de ser artista son relativamente recientes.
Recientes.
En mi vida.
¿No? Pero me contabas, ¿no? Que a ti te encantaba era estar en el piano tocando.
Sí, sí, sí. Yo no tenía amigos.
¿Cómo eran los niños? No tenía amigos Duplat.
No, aún no tengo casi amigos.
Man tan simpático como Duplat y no tenía amigos.
No, no, no.
Pero era feliz en ese mundo de la música clásica,
pues,
¿no?
Sí, no, ¿sabe? Como que la música clásica es... Yo siento que tiene dos facetas bonitas, ¿no? Creo que en esencia es una música preciosa, porque solo le importa sonar bien,
¿sí?
¿Sí me entiende? Pero creo que en la práctica, el medio como tal, es muy complicado, es muy protocolario. Siento que los conciertos de música clásica intimidan a las personas porque hay un protocolo que la gente no sabe, que cuándo aplaudir, que cómo se visten...
Sí.
Que si puedo hablar, que no estornudar. Entonces es como la música en sí es muy hermosa, pero como que la práctica social me parece podrida.
Pero el rigor de la música clásica me parece... Porque pasa como pasó con el jazz, que se mamaron de la música clásica y empezaron a desvariar con sus instrumentos, a hacer cosas que no se atrevían en un auditorio formal.
Sí, sí, sí.
Y eso me da la impresión que también pasó contigo.
Pues un poco sí, como que... Yo vengo mucho de ese mundo del piano clásico y de la música clásica y es como todo lo que conozco desde muy niño. Pero sí siento que no es el lenguaje de la actualidad,
ajá,
menos en un sitio como Bogotá.
Claro.
Como que hay música muy bella, pero siento que se queda corta para expresar cosas que son muy... Sí, que otra música es mejor para eso. Yo siento que el rock y el pop y lo que llaman pues como lo alternativo en general... Siento que es una música que es el lenguaje de nosotros hoy en día, ¿sí?
Sí.
Uno se siente bien o mal y uno lo primero que va a buscar es una canción que oyó hace poquito para conectarse y no una sinfonía de Brahms, ¿sí? ¿Entiende?
Sí.
Creo que es más como una faceta aparte de la música, pero el lenguaje estándar hoy en día es otro.
Pero entonces, ¿por qué estudiar matemáticas? O sea, ¿hasta cuándo? Mucho, ¿cuándo se le corrió la teja a Duplat?
Pues,
porque me da la impresión que música clásica, matemáticas...
Sí, o sea, siento que hay muchas cosas, ¿no? Lo primero es que yo nunca me vi como un cantante, creo que es la expresión que debería usar.
¿Como un artista?
Un artista, es que artista, sí, artista tiene muchos significados, pero sí, yo nunca me vi como artista, yo me veía como un... pianista, yo me imaginé siempre como pianista, así clásico. Y con el tiempo empecé como a ver esto más como una faceta que como una única
como
opción.
Un oficio.
Sí, y entonces también siempre tuve una pasión por las matemáticas, desde niño me han encantado. Y siento que puede ser algo muy de Colombia, tal vez algo muy mío, no sé, pero yo nunca tuve una confianza arrolladora con el arte como para decir... Sí, como que uno le mete en este bicho en la cabeza, a todos nos ha pasado.
Sí.
Que ser artista en Colombia es imposible.
Sí, puede ser que ser artista no paga.
No paga, sí. Es imposible, uno se va a morir de hambre.
O sea, ¿la familia qué decía?
Estaban como que siempre me han apoyado.
Sí.
Pero yo sentí un cambio muy grande en el mundo familiar para bien, porque ellos sí confiaban en mí, pero cuando ya lo vieron materializarse más, cambió para bien. Nunca hubo cosas de, no, usted chino tiene que estudiar esto. Para nada, ellos siempre me apoyaron mucho. Pero cuando ellos empezaron a ver festivales, conciertos, fans, ¿sí? Entendieron que realmente estaba sucediendo y ahí fue como, ok, ya entiendo qué significa esto de ser artista, ¿no? Porque el estigma es que los artistas somos marihuaneros, sí, perdedores, raros, sí, que puede ser en parte cierto lo de raros y no sé qué, pero sí, no es el estigma de un desastre andante, sí, ¿no? Y así piensa la gente que son los artistas, ya, en general.
Pero ¿en qué momento Duplat empezó a sentirse influenciado de otras músicas?
Sí, bueno, yo siempre ha sido la música clásica, aún es como lo que más oigo.
O sea, en tu día normal oyes música clásica.
Casi no oigo música realmente, si, ajá, te soy sincero, porque uno se pasa todo el día o en un piano o haciendo música o no sé qué. Entonces, lo último que yo quiero después de darle todo el día es escuchar tres, sí, horas más de música.
Sí.
Pero pues la música está en todos lados. Uno no, sí. O sea, entonces, sí, uno oye por todo lado cosas, pero yo siempre he tenido como una opinión con este tema y es que me pasa que cuando oigo música que me gusta y que tengo aquí fresca en la cabeza, me es muy difícil ser más original.
Ajá.
Entonces es como, no sé, escuché canción X de tal cantante, me la tengo aquí y si voy a escribir algo no puedo evitar pensar en esto.
Ajá.
Y me fastidia mucho porque no quiero imitar la música de nadie. Igual siempre termina pasando en cierto grado.
Claro.
Pero sí creo que en la pandemia especialmente conecté mucho con la música como argentina, 80s, 90s, 2000s un poco.
Buena música,
buena
además.
Música. Buena me música. Parece que ellos son como los papás del rock en español.
Sí,
creo
es
que
verdad.
Eso se sabe.
Sí.
Obviamente pasó mucho también en otros lugares, pero algo de esa estética de ellos me enamoró mucho. Yo siento, sí, que en la música, bueno, yo sí oigo la música que escucho en español la mayoría, porque pues mi idioma, ¿no?
Sí.
La música en inglés pues es hegemónica,
ajá,
pero pues no, es en español todo. Y sí sentí que me inspiró mucho, especialmente Charly García, Fito Páez, ellos dos, porque son los únicos ejemplos que yo conozco de pianistas, cantantes de habla hispana.
Sí.
Hay más, seguro hay más.
Sí.
Muchos más, pero ellos tienen como esta, o sea, lograron hacer del piano algo completamente espectacular,
sí,
y rockero y poderoso y espectacular, y no es el piano íntimo, chiquito,
sí,
cabaret, sudo.
Sí. Sí, sí.
Entonces creo que ellos fueron como me hicieron entender que el piano tiene muchas posibilidades, es un instrumento muy versátil y que sí se puede usar en la música rock, pop en español, como,
sí,
que son dos ejemplos vivos, leyendas de la música. Entonces como que sí, en la pandemia me acerqué mucho a ellos y fueron como un empujón para empezar a hacer mis canciones.
Tus canciones. Después nos encontramos en el Festival Cordillera. Uh-huh. ¿Abriste el cuál escenario? Estuviste de
no
los
me
primeros.
No el nombre. Fue el primer show.
El primer show del festival.
Sí.
Que yo siempre digo que esos primeros shows son súper legendarios.
Sí,
porque
pues
va a quedar en la historia. El primer.
No
había mucha gente en el escenario.
No, que de hecho sí, para mi sorpresa. Yo el año pasado hice el FEP y el Cordillera, que fue gran año. Y sí tuve en el FEP un horario bien, pero sí, no era prime time.
Sí.
Y había cierta gente, pero pues no es esta cosa del mar de gente.
Sí.
En el Cordillera sí hubo mucho más personas. Tuvo que ver con el festival, claro, pues era para un público más madrugador.
Sí.
Era en un sitio más central de la ciudad, era un horario relativamente pues bueno y
sí,
pues primer show, pero fue mi show más grande.
Sí.
Y fue increíble ese show. Y
la gente cantaba tus canciones.
Eso me impresionó.
Sí.
Eso me impresionó porque ha empezado a suceder eso, ¿no?
Sí.
Que uno...
¿Cuántas canciones que ha lanzado Duplat?
Uf, varias.
Como Duplat,
varias. Pues tuve como una etapa que yo no la considero parte de mi carrera, si te soy muy sincero, porque estaba muy metido en otras cosas, estaba con mi piano clásico, estaba estudiando matemáticas también, y la música era un hobby para mí. Saqué un EP y un disco en 2019 como por, realmente por hobby, ¿no? O sea, sí. No le hice nada de propaganda, pero de hecho fue esta música la que me hizo entender el poder que tiene esta música, ¿no? Porque mis amigos, la facultad de la universidad, gente cercana, sí les gustó mucho, genuinamente les gustó, genuinamente las escuchaban, las ponían, y entendí que sí, algo que hice con, como por joder, funcionó sí. así de bien,
sí.
Eso me motivó a hacer algo en serio, ¿no? Entonces en 2020 sí fue que empecé a sacar en serio, saqué un disco que se llama Espuma, de ahí en adelante 12 EPs y este
y Autogol,
pasado,
¿no?
Y Autogol, que siento que fue para mí el verdadero debut, como que fue el momento donde yo sentí que ya no había dudas, que decidí yo internamente que yo quería ser artista, aunque venía mucho tiempo practicando, entonces creo que sumarán unas 40 canciones, ¿me entiendes? Sí.
Pero ahorita hablando antes de esta entrevista, pensamos que muchos artistas jóvenes empiezan con su arte, pero en determinado momento dicen, el sistema no me quiere, yo no voy a sonar nunca en la radio, mi Dios, ¿quién los va a poner? O sea, como que se procrastinan un poquito, ¿no?
Sí.
Antes de dar el gran paso de decir, venga, yo me atrevo.
Sí, ¿no?
Entonces, ahí se quedan y se aburren un poco con eso. Pero en cambio, yo me doy cuenta contigo que llegó un momento en que te pareció divertido.
Sí.
¿No? Te pareció divertido. ¡Wow! Me gustó estar en el personaje, sí, hacer sí. la música, ¿no?
Sí, creo que hay como una... Tal vez uno no lo ve, pero no hay artista que yo conozca que no diga como tuve una etapa de mucha duda, de mucha procrastinación antes de tomar la iniciativa de lanzarme. Sí, porque no hay vuelta atrás, es como empezar una
claro,
carrera.
Sí.
Yo se siente como si se estuviera andando en una carrilera y lo persigue un tren, ¿sí? Usted no puede parar. Si usted para, lo aplastan.
Sí.
No hay otra manera de explicarlo.
Sí.
Entonces, si usted va a empezar, sabe que no puede parar, ¿no? Y sí es cierto que hay como una filosofía general de en este país todo es imposible, a quien le importa, nadie le apoya, que en parte es cierto. Pero no es del todo cierto, ¿sí? Como que realmente hay artistas enormes que pasaron por eso y se aguantaron la espera, se aguantaron los malos meses, los malos años.
Claro.
Y así es que llegan lejos, ¿no? Entonces,
sí.
Creo que al comienzo el factor que uno lo motiva a empezar es más profesional y es más una cuestión de realización, ¿no? Uno quiere que lo escuchen, uno quiere que esas cosas.
Sí.
Pero creo que con el tiempo... el enfoque se vuelve un poco más puro
uh-huh.
y se vuelve más el hacer música por hacer la música,
sí.
por expresar lo que uno quiere decir, y ahí es cuando empieza a encontrar el disfrute.
Ajá.
Deja de volverse una carrera contra la industria y uh-huh. se vuelve usted con usted hablando huevonadas
sí.
y accidentalmente hay gente que está cantándolo.
Sí, pero
es la manera.
Pero una cosa, sin radio, ¿has sonado en la radio,
sí,
en el top 10
sí,
o alguna veces. Cosa así?
Sí.
¿En qué?
Radiónica es una que...
¿En Radiónica? Bueno, no es una emisora tan comercial. Digamos que Radiónica no es una emisora que imponga éxitos, ¿no? Digamos,
sí,
la radio comercial, ¿te ha arropado a tus canciones o no?
Han habido acercamientos,
ajá.
en serios. Ahorita me voy a este festival de La Mega.
Ah, Megalán, vas a estar en Megalán.
Que me parece una emisora bastante... alineada con eso que usted menciona.
Sí.
Pero sí, no, mi carrera no ha sido marcada por...
Entonces, ¿cómo llega, por ejemplo, entonces haces el teatro libre y se agotan las localidades? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el público, a pesar de que no se siente bombardeado, no llega a ser bombardeado por la radio comercial? Y en medio de toda esta cosa abrumadora de la industria como tal, un artista como ese sí agota un teatro. ¿Qué sientes tú? ¿Qué es lo que lo mueve a la gente de ir a comprar una boleta para verte?
Yo creo que son varios factores. El primero es que creo que lo mainstream, especialmente en Colombia, hay muchas músicas que realmente tienen públicos gigantes que aún no están cubriendo muy bien, ¿sí? Porque yo veo que hay público, lo he visto, ¿sí? Y público grande. Y amplio. Y creo que el mainstream aquí está acostumbrado todavía a muchas cosas. Yo siempre lo he dicho, creo que en Colombia siempre nos hemos caracterizado por tener mucho flow y mucha pachanga.
Ajá.
Y si alguien no tiene flow y o pachanga, no le importa a nadie, en los ojos de la industria, pero pues aquí hay demasiadas personas.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y como que creo que sí estaba yo igual, mi música sí estaba como... buscando ese espacio que mucha gente está también buscando con lo que oyen.
Es verdad.
Solo que les llegó por otros medios. Y también creo que hoy en día hay tantos medios de difusión que otros caminos me hicieron llegar a esa gente, ¿no? Las redes, el voz a voz. Yo siento que mi música ha tenido mucha difusión real, ¿sí me entiende? Como de que alguien lo oyó y le mostró al amigo, y el amigo le mostró al amigo, y el amigo le mostró al amigo. Y también esa manera de conocer música vuelve a la gente muy apasionada por lo que uno hace, ¿no? A veces, sí. A veces el radio se puede sentir efímero.
Sí.
Artistas que son gigantes porque están ahí sonando, pero como que no, a veces no llegan a conectar realmente.
Sí, sí, no llegan a meterse al corazón de la gente.
Exacto.
Con sus canciones.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero, sin embargo, nos embarcamos en grabar un álbum, ¿no? Estamos en esa.
Sí, acabando ya, acabé hace muy poco.
O sea, ¿te has divertido en la industria de la música?
Mucho, mucho. Sí, este disco, por ejemplo, está sacándolo en 2024, Mosaico Pirata se llama.
Ajá.
Y fue como lo que le dije ahorita, como en vez de pensar en que debo hacer esto porque me lo está pidiendo, como la presión.
Eso te iba a preguntar, ¿la industria no te ha presionado? Oye, Dupla, sería chévere que te hicieras algo así como medio urbano.
A veces han llegado comentarios.
Te han llegado esos comentarios.
Pero yo les digo como, no va a pasar, ¿sí? Es como, sí. Yo sé que no soy ese tipo de artistas. E incluso creo que si lo hiciera no funciona, ¿sí?
Sí.
Incluso creo que los artistas urbanos, pues, aman lo que hacen, ¿sí?
Claro, claro.
Y quieren decir esas cosas. Es como cuando uno lo dice sin tenerlo... Acá se nota, la gente se da cuenta de una.
Sí.
Sí, me han llegado muchos como, oiga, no pensaban hacer algo más así, más. Y sí he encontrado como maneras de darle una pizca de comercial a mi música,
ajá,
pero a mi manera, ¿sí?
Ya.
Yo creo mucho en esta manera de hacer música. Yo creo que hay dos maneras de componer. Una manera como sustractiva o aditiva. Aditiva, ¿qué quiere decir? Como, voy a hacer algo, entonces empiezo a poner elementos, ahí está mi canción.
Sí.
Pues, normal.
Sí.
Sustractiva, ¿qué es? Voy a hacer 1000 canciones y la que resulta que coincide con lo que quiero, la filtro. Ajá. Es mucho más desgastante.
Claro.
Pero he hecho así las cosas. Entonces, he hecho muchas cosas y digo, estas canciones le encuentro elementos comerciales,
sí,
a estas no.
Sí.
Entonces, descarto esas. Entonces, lo que queda sigue siendo muy honesto, porque no salió del deseo de sonar industrial,
sí,
sino que resulta que es como la parte industrial que ya está... En mí,
sí, sí,
entonces,
sí.
Este disco creo que tiene mucho potencial comercial, manteniendo una esencia muy propia, muy honesta.
Muy honesta.
Que es raro.
Y un artista nuevo encuentra infraestructura adecuada, o sea, management, labels.
Pues ha sido un viaje, como que hace un par de años no lo había, pero siento que uno en su pesimismo cree que a nadie le importa, pero no es cierto, como apunta a solo tocar. He llegado a esa gente, como en un concierto de 15 desparchados, encontré un manager, un equipo de management que solo con lo que escuchó se enamoró y dijeron,
este man tiene algo,
ajá, y ahí se crean más chances y se va subiendo más gente a bordo. Ya en este punto para Mosaico Pirata sí sentí que tenía infraestructura para poder hacer un disco, claro, seriamente hecho.
¿Cuántas canciones hiciste para Mosaico Pirata? O sea, para escoger de cuántas.
Uy, en total eran unas 60, 50 canciones.
¿Y cuántas quedaron?
Quedaron 15.
¿Ven? 60, quedaron 15. Señores, por favor, hay que camellarle a la composición. Hay que dedicarse, ¿no? No que tienen dos canciones y ya creen que tienen un éxito mundial y que van a ser ricos y famosos. No, hay que camellarle 50 canciones para esto. Y de esas 14... Además, hiciste como grabación a lo antiguo.
Sí, a lo antiguo, porque yo quiero...
Músicos en vivo, en el estudio gigante.
Sí, sí, sí.
Aquí en Bogotá.
Que, sí, sí, siento que he llegado mucho a esta cosa retro, vintage, en la música, y yo creo que hay una razón, y es que para mí es muy importante en mi música, y en la música en general, la interpretación, el tocar instrumentos, el hacer cosas.
Ajá.
Me parece que a veces... Hoy en día, como hay tantas herramientas, es tan fácil hacer música que esto está muy bien, porque cualquiera puede hacerlo, eso está muy bien. Pero a la vez creo que un efecto colateral es que las cosas suenan a veces muy igual, porque con un computador, dos plugins y un programa ya puede sonar a un hit.
Claro.
Y es realmente, hay gente que hace hits en el computador, en la sala de espera, en el aeropuerto. Sí, lo hacen así.
Sí, sí, sí.
Pero siento que eso le quita la parte interpretativa de la música, y para mí parte del show es tocar teclados, tocar piano, tocar saxofón, los solos. El instrumental. Y creo que cuando uno quiere que la música tenga mucha instrumentalidad, tiene que viajar como al pasado. Porque creo que no es la moda de la modernidad.
Ajá.
No la es. Pero hace unos años sí. Estoy Luis Miguel y eso es una...
Buenas canciones.
Sí, es una obra maestra instrumentalmente también, ¿no?
Sí, sí.
Entonces como que eso, siento que eso me llevó mucho a la forma de trabajar de décadas pasadas, de grabar análogamente, grabar músicos tocando todo, todo en bloques, vientos, violines, coros, porque no me estaba gustando la sonoridad de plugins, emulaciones.
Sí, sí, sí.
Como que no es el concepto que quiero.
Sí, sí, sí. Pero está pasando mucho en el mundo de la música actualmente, que estamos volviendo como a las roots, precisamente a buscar esos sonidos. O yo creo más bien que buscaban es como esas sensaciones que da encerrarse en un estudio de grabación, ¿o no?
Sí, 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 sí.
¿Qué pasa con Duplat, la transformación en un estudio de grabación? No sé, cuando ya llevas 2-3 meses verde, de no salir nunca al sol, ya estar ahí encerrado todo
pues
el día.
Pues siento que...
borrando lo que te gustó anoche, ya no te gusta en la mañana.
Siento que sí, sí hay un cambio grande, grande, grande con este disco. Como que escucho una pulidez que yo hace mucho estoy buscando, pero tampoco una frialdad, ¿no? A veces lo pulido suena frío.
Sí.
No, tiene mucho ímpetu el disco, pero tiene como una calidez que nunca he logrado generar, ¿no? Lo que tú dices, la sensación del grabar en vivo.
Sí.
Es algo visual, que usted oye la música y se imagina la gente tocando, se imagina la sección de vientos,
sí,
se imagina el man cantando, se imagina la madera, se imagina la luz amarilla, ¿sí?
Sí, sí.
Tiene ese espíritu. Suena, tiene una textura palpable, ¿sí?
Sí.
Y yo sí sentía en mi otra música, y en mucha música, incluida la mía, como esta cosa digital, plástica,
sí, sí,
fría.
Fabricado.
Sí, es como, sí, una botella de plástico.
Como en serie.
Versus la botella de vidrio.
Pero Duplat, una cosa fue hacer una música cuando el público no te conocía, digámoslo, ¿no?
Sí.
El público te empezó a conocer y te encontraste con el público.
Sí.
Listo, ahora tienes un público que... al que hay que satisfacer también, ¿no? Ya no estás solo, ya no es lo que tú quieras hacer. Entonces, ese proceso de composición de estas nuevas canciones, ¿cómo influyó el haber tenido un público en un teatro coreando, no sé, te corearon una balada o te corearon algo más funky o...?
Sí, sí, sí. Eso es muy, muy, muy importante lo que dices, porque es cierto que uno empieza a hacer música para uno. Uno dice, esta canción me gusta, ya. Pero uno empieza a desarrollar como un instinto a que funcione y que no. ¿Por qué? Porque uno está tocando en vivo y me ha pasado. Y hay canciones que a mí me encantan y las he tocado en vivo y uno siente el aburrimiento.
El aburrimiento de la gente.
Sí, sí. Uno siente la gente como mirando el reloj, como a punto de irse. Sí.
Mirando el celular.
Empiezan a chatear, empiezan a hablar y uno dice, no gusta, ¿no? Y uno empieza a entender que, no sé cómo explicarlo, es un instinto, ¿no? ¿Qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona? Y ya uno le coge el tiro. Hay canciones que en digital valen nada,
huevo, sí,
valen huevo, y en vivo son otra cosa, porque tienen esa cosa, ¿no? Entonces, con este disco sí, sí, todo el tiempo fue un ejercicio muy visual de... Es que uno se imagina, acaba este coro.
¿O pones que a base de piano?
Sí, casi todo con el, sí, piano. Y uno se imagina, aquí cuando sale esto, ahí es donde la gente grita.
Sí, grita.
Sí, es un instinto.
Sí.
Esto es muy coreable. Esta letra está muy rara y está confusa. Entonces, creo que es como... Yo sí considero lo que yo hago pop, porque a mí me parece que el pop, más que un género, es como una filosofía artística.
Ajá.
Que se preocupa por el interlocutor.
Okay.
Es como... muchos artistas son como... esto es lo mío y si le, sí, gusta bien,
le guste,
si no,
le
no.
Guste, si no,
ajá,
no.
Pero creo que el pop es decir... esto puede que no guste, entonces no lo hagamos. Porque, pues, ¿qué va?
¿Para qué?
¿Para,
sí,
qué?
Sí.
Y yo sí creo que tiene una magia y una belleza el hecho que a la gente le importe y le guste. Como que preocuparse por eso sí me parece importante. No me parece nada vendido ni nada antiartístico. No. Me parece una mentalidad como hasta empática con, sí, la audiencia.
Sí.
Porque es como... ellos escuchan y son felices, pero uno hizo el trabajo de que sea fácil para ellos escuchar,
claro,
también. Esa es la idea.
Pero después de tener 50 canciones, bajarse a 12, a 13 o a 14, ¡qué camello!
Sí, es
camello. ¿Cómo?
Es instinto también, ¿no? Uno las oye y yo digo, me gusta, pero hasta como muy frita esta canción.
¿Se la pones a alguien? ¿Tienes a alguien de que, oiga, venga, bueno, oigamos esta canción?
O sea, sí las pongo, pero siendo muy honesto, ignoro mucho los comentarios de colegas porque siento que es muy subjetivo, ¿no? Yo voy con, ajá, mi instinto, las pongo y digo como... me gusta, pero hasta como fritica, está rara, no va, ya,
no va,
borrarla, elimino, ya, sí, no existe, se fue para siempre.
Sí.
Y así hasta que las que llego, siento, intuyo que tienen esa...
Ay,
esa
y en 40 canciones uno habla, pues bueno, hablas de qué, de el amor, del desamor, de la vida cotidiana, de... porque...
Siento que el amor siempre ha sido una temática que a mí y a cualquier persona siempre le mueve mucho. El amor y todo lo que rodea esa isla, el desamor, que me enamoré mucho, que me destrozaron, todas esas facetas. Pero yo he querido un poquito variar las temáticas más.
Ajá.
Porque, primero porque creo que uno tiene que hablar de lo que le pase en este momento en la vida. Y en este momento el amor no es un fuerte en mí. Pues sí, es verdad, y no va a poner a hacerme cosas hipócritas y falsas.
Claro.
Y siento que en este momento lo que más me conmueve y me inspira es como el volverse adulto, que me parece absolutamente deprimente y triste, porque es como encontrarse con demasiadas cosas que yo siento que son como de mentores. Ajá. Usted le van quitando el niño interno que pues yo siento que tengo muy vivo. Entonces he querido cantarle esas cosas, ¿no? A la burocracia, a todo este mundo lleno de fiestas que es el mundo del arte, a la hipocresía de este mundo que usted sabe a qué me refiero.
La verdad no sé. No, la verdad no sé.
Que no, la verdad no.
Pero fíjate, encontramos un músico con esa rigurosidad y matemático y toda la vuelta, pero que encuentras un por qué divertirse en la industria de la música.
Sí, sí, sí. Y a la larga es la respuesta es que cuando uno se divierte, uno solo, es evidente. Y a la gente le gusta ver que uno está como solo haciendo las cosas. Pero no es cierto, uno sí está pensando en los demás, pero a la gente le gusta pensar como, uy, ese man va solo y no le importa nada, que tampoco es cierto. Pero eso así es que uno encuentra la entretención en hacer esto, y si no se vuelve una pesadilla.
Sí.
Porque hacer música pensando en... Es como querer caer bien. Es difícil caerle.
Sí, sí, sí.
Si es difícil caerle... Yo en el colegio caía mal a mucha gente. Si es difícil caerle bien a 20 personas, imagínense a miles. Sí, imposible.
Sí, sí.
Usted se vuelve loco.
No va a pasar nunca.
Exacto, no va a pasar jamás. Entonces, más bien decidir como, bueno, yo esto lo hago por mí.
Va a haber de todo, sí.
Va a haber gente que va a estar fascinada, y gente que va a detestarlo a uno con el alma. Y ya, no importa. Igual el objetivo no es ese. El objetivo es hacer música. Y paradójicamente toma mucho tiempo darse cuenta de esa conclusión tan sencilla. Que el punto es uno hacerlo para uno y divertirse.
Sí.
Y la industria alrededor es como una especie de accidente en torno a eso.
Claro. De todas maneras, la parte de divertirse con la industria de la música, hay muchos factores alrededor que ¿sabes? Que tratan de penetrarlo a uno. Como que inseguridades, por ejemplo, ¿y si estaré bien? ¿Será que el personaje que tengo...? Porque dentro de la gente que entra a la industria del entretenimiento es a eso, a entretener, o sea...
Sí, sí, sí.
Nadie puede llegar a la industria del entretenimiento siendo un man dando la espalda a todo el mundo, aburrido, puteando a todo el mundo. No,
sí,
tiene
sí,
que ser algo que fluye, que tiene un carisma, que hay un gimmick, ahí en la mitad. Pero a veces, pues, también es difícil llegar a ese gimmick, ¿no?
Sí, sí, es extraño, porque como eso sucede, naturalmente, digámoslo así, a mí me sorprende que yo ya he visto como tanta conexión, que yo no me considero un man muy empático. Soy, creo que mal mirado, medio apático, en general, me lo han dicho mil veces.
Pero el público no te ve así, el público, yo creo que a veces te ve más bien como, a veces como tierno, no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero tampoco nos vamos a tirar a morir aquí, más bien venga, nos divertimos y yo les toco unas canciones.
Sí, 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 como... Hay un montón de cosas que es la percepción de uno, y siento que, pues bien, chévere que haya una idea de lo que uno es, y es muy distinto a lo que yo creo que soy, pero como me parece chistosa esa disonancia que yo intento ser alguien y la imagen que uno proyecta es otra. Entonces ya le dejé echar cabeza, solamente hago mis cosas y a uno lo ven de mil maneras. O como yo he escuchado, una vez estaba una amiga, me contó que escuchó una gente hablando de mí.
Ajá.
Pero no diga, yo he escuchado que Duplata desde un concierto coge a todos los músicos y los casca para que estén rayados y toquen con ganas. Sí, o sea, se imaginan que uno es un
los
loco.
Mitos, sí.
Bien, chévere que lo digan, obviamente no es cierto, pero algo habrá en la manera de uno desenvolverse que produce como esa necesidad de inventarse huevonadas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Yo no me quejo y pues Bien, que digan eso. Mejor que digan eso, que digan el man es un santico.
La otra noche que nos encontramos por ahí en la noche de Bogotana, me decías que estaba muy contento con este álbum.
Sí.
Que este álbum, mejor dicho...
En la noche de Bogotana.
En la noche de Bogotana. Que este álbum era, hermano...
Sí, es.
Y sabes, uno cuando... no es fácil encontrar artistas que te hablan de esa manera del álbum.
Ya.
¿Cómo vas con el álbum? No, sí, ahí vamos, pero no estoy muy contento, pero no, yo creo que va a estar bien. Pero no, tú sí me lo diste convencido. Mi álbum está buenísimo. ¿Qué te tiene tan, tan convencido de eso?
Siento que algo me hizo clic. Yo he explorado cosas. A mí me dicen, uy, usted, su estilo es clarísimo. Yo no sé por qué lo dicen. Yo no siento eso. Yo siento que hay muchas ideas, pero aún no se llegó a un... Este disco sí siento que eso pasó. Yo, por ejemplo, siempre he querido encontrar cómo le encuentro un espacio a la música clásica en mi música. Siempre lo quería hacer.
Okay.
Pero hacerlo bien, porque sí. Me parece que es la música menos...
Sí, menos... No Richard Clayderman,
sí,
por favor.
No, exacto. ¿Sí? Como que sí puede ser muy aburridora si se hace mal. Entonces,
sí.
Es algo que he guardado ahí como debajo de la alfombra, porque no he sabido cómo integrarlo y siento que en este disco me hizo clic, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con lo instrumental, con los arreglos, con el tipo de músicos que uno trae, con el tipo de sonoridades, ¿no? Entonces, digamos, en este disco sí me grabé violines, trompetas, trombones, y que no suena a Richard Clayderman, con todo respeto al doctor Clayderman.
Sí, no, con todo respeto, sí, sí.
Pero suena a fiesta, a disco, a farra, ¿sí?
Ajá.
Pero con esta elegancia que tienen estos... Entonces, eso es un factor que...
Claro, esa orquestación
sí,
tan poderosa.
Sí, como, y siento que, pues, si yo me partí el loco 15 años estudiando eso, pues, para no usarlo, pues, qué bobada, ¿sí? Entonces, como que sí poder aplicar...
Obvio.
Estas técnicas y que funcione, ¿no? Eso fue algo que me fascinó. Lo otro es, creo que encontré algo con mi voz. Como yo nunca me consideraba un buen cantante, empecé a cantar hace relativamente poco. Yo llevo cantando 5 años, ¿sí?
Ajá.
Como que antes no cantaba ni nada.
Ni en la ducha.
Ni en la ducha, sí, no. Y la voz tiene algo muy místico, y es que me sorprende que a mí me dicen, oiga, su voz es muy bacana, no sé qué. Y no siendo la voz de finalista de La Voz.
Sí, sí, sí.
El programa, que no es de Canal 13, entonces no hablamos más de eso. Y, sino que es una voz muy coloquial, muy desentrenada, y eso como que conecta, ¿no? La gente busca más la expresividad y el personaje en la voz que la técnica.
Okay.
Pero también importa, ¿no? Okay. Si uno canta demasiado desafinado, pues paila.
Paila.
Y creo que con este disco...
Y el autotune se nota.
Se nota. Sí. Y mucha gente lo usa como un recurso estético, porque pereza no tener que tocar siempre con la ayuda de un pedal,
sí,
de autotune,
sí, sí,
un...
sí.
No, o peor aún doblando, ¿no? Pero como que con este disco encontré la voz, ¿no? Canté con mucha confianza. Yo me escuchaba y me desconocía en un buen sentido. Entonces sentí mucho carácter en las canciones y estoy muy orgulloso también de las composiciones. Siento que tienen mucho espíritu, muy vivas. No es música artística rara para... No, es música para poner en el carro y gozarla,
sí,
sin ser tampoco superficial y vacía, ¿no?
Sí, sí.
Entonces
sí.
Encontré como lo que estaba buscando, ese equilibrio entre lo superficial y lo profundo. Y...
Como dicen en Estados Unidos, highway music,
sí,
para coger la autopista y ponerle canción.
Sí,
y
sí, pero si quiere echarse en el cuarto a sufrir porque le terminaron, también la va a escuchar y va a encontrar significado.
¿Este disco cuándo lo vamos a tener?
El otro año, el 2024.
A principio del año ya está la fecha y todo.
Se estará moviendo todo el año, es el plan.
¿Cómo se va a llamar?
Mosaico Pirata.
Mosaico Pirata, que va a salir con M3 Records o con quién.
Con M3 Label.
Ah, es Label. M3 Label, ok.
Pero sí, estoy muy feliz con este disco y creo que va a ser ese disco que a uno le parte la carrera en dos
Oye, partes. Una persona tan preparada, ¿por qué respondiste a la convocatoria esa que hubo de Rompe? Uno diría, un músico como tú dices, no, yo voy a meter esa vaina, eso es para principiantes, no. O sea, ¿qué diste? No sabe qué hicimos.
Creo que hay como que también ser muy, muy realista con la escala que uno tiene como artista, ¿no? Y es, para mí ese fue un chance también de difundirme, como nunca tampoco despreciando la habilidad de otros artistas. Entonces yo simplemente vi una oportunidad de difundirme aún más.
Ajá.
Si hay algo muy raro en la industria que usted menciona es que hay muchas cosas que si usted lo hace, uf, el estatus, ese man no debería hacer eso, ¿sí? Yo sentí que en este caso sí valía mucho la pena. Creo que me fue mucho mejor de lo que esperaba, casi gano. casi gano y conocí gente, claro. Difundí. Entonces valió la pena, valió claro. Mucho la pena. Sí, hoy en día me encuentro en una etapa curiosa porque hay que tomar decisiones. Me parece raro, ¿no? Como, ¿va a hacer esto? Uy, pero es que se va a ver de cierta manera. No, usted no va a hacer esto. Y como que los artistas tienen que cuidar demasiado su imagen. Sí, la otra vez me jodieron por ponerme un saco rosado con una capucha. Y, uy, no, no se ve así. O sea, todo lo que usted hace se vuelve muy criticable. Yo lo entiendo. Sí, es sí. Una de las cosas del arte y casi funciona. Pero siento que esta etapa nueva con este nuevo disco sí va a implicar un poquito más de... Sí, de rechazar cosas que valgan la pena, pero siento que el año pasado era un buen momento para hacerlo, como uh-huh. Que venía un momento de mucho crecimiento y eso le dio más gasolina al carro.
¿Qué podríamos decir que Duplap está entre Charly García, Fito Páez, Elton John?
Sí, por lo gay. No.
Pero sí llegamos, no, por el personaje, porque me parece muy, muy, muy interesante que una persona que está en la industria de la música sea consciente de que hay que generar un personaje, porque las personas comunes y corrientes, pues somos todos, y entonces, ¿cuál es la diferencia con un artista? Entonces, sí debe haber algo que, como que diga, oiga, este man, sí, algo sí, me sí. Llamó la atención.
¿Sabes? Yo también qué pienso con eso. Creo que todos tenemos, todas las personas, todas, una personalidad impresionante. Todo el mundo la tiene. Pero está como durmiendo dentro de uno. Creo que la música es una de esas cosas, hay muchas más cosas. La música es una de ellas que a usted le saca su excentricidad. Todos queremos ser, todos fantaseamos con cosas, ¿sí, sí. ¿Me entiende? Y la música le da a usted el chance de creerse sus fantasías estúpidas y actuar como ese personaje que usted soñaba ser, ¿no? Entonces, dentro de todo, creo que la música, más que transformarme en un personaje, como que me sacó esas excentricidades que siempre he tenido. Ajá. Y me dieron como la... Mi hermano siempre me dice, como le pregunto algo, no sé qué hacer, y me dice, Daniel, tú eres artista, los artistas ponen lo que quieran, ¿sí? Y es como eso, ¿no? Como te da esa confianza de hacer lo que se te dé la gana. Cualquier persona puede hacer lo que se le dé la gana, pero claro. Uno tiene a veces como unas barreras que lo frenan, la prudencia, diría yo, y el arte y la música creo que a usted lo impulsan a ser más imprudente, más vale ver. Y eso está muy bien, le saca a usted ese niño interno. ¿Sí?
Pues señores, en febrero vamos a tener nuevo disco de Duplat. Espero que en este programa, con los videos que hemos mostrado y todo, se hayan entendido un poco más a Duplat y hayan conocido mucho más acerca de su obra musical, que gracias a Dios sé que va a ser muy generoso con el público.
Sí, 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 será.
Después de grabar este disco así como a fondo, en vivo, en estudio, ¿te gustó la experiencia o hay artistas que llegan al final y dicen ya no quiero saber más de ese disco, que otro lo termine?
No, pues en este punto ya estoy cansado de las canciones, hay que darles un respiro.
Claro.
Pero siento que son mis hijos, sí, en este momento los quiero cuidar, verlos crecer, alimentarlos, ¿sí? O sea, que quede como con un, sí, como con un, una canasta de huevos de claro, oro, sí, que claro. Quiero cuidar muy bien. Y sí, realmente... Pronto sé que estaré haciendo cosas nuevas. Sí me visualizo en el largo plazo con... Me gusta sacar mucha música, me gusta eso. Pero por ahora, darle esos temas, duro.
¿En vivo Duplat cuándo? ¿De nuevo?
Estaremos en el Megaland, ahorita
en el Megaland. Están también en el
Bolívar. Y en febrero estaré por Pasto y Cali, Pasto tocando y Cali. Autogol. Y después empieza todo lo nuevo.
Toda la gira del lanzamiento.
A bombardearse.
Pues hermano, mucha suerte con todo lo que viene... De Megaland y de las presentaciones en vivo, que yo sé que te deben gustar muchísimo.
Sí, sí, sí.
Hacer presentaciones en vivo. Y la gira, me imagino que va a haber una gran gira. ¿Seguro? Con el lanzamiento del álbum.
Seguro, seguro.
Habrá Duplat para largo rato.
Seguro, seguro. Antes de acabar, le tengo unos regalitos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, todos.
¿Ah,
bueno.
Sí?
Hay unos que hacen la tarea, otros no la hacen.
Duplat. Yo la hice a última hora, como muchas cosas. Le traje varios objetos.
A ver, a ver.
Particulares. Le traje unas uvas chéveres.
Ah, bien, me gustan.
La verdad es que.
Sí, sí, sí. Sí. ¿Se pueden abrir?
No están envenenadas, ya lo comprobé yo mismo. Le traje una SIM card Movistar. Pero se la busco.
¿Una SIM card?
Una SIM card, para que hablemos.
Ah.
Véalo, a ver. Una SIM card Movistar. Le traje un encendedor que compré en la 13. Me gusta mucho por la inscripción que tenía este encendedor. Dame lo que dice. Vea. Dice Dinosaur.
Sí, Dinosaur.
Y un dragón sale donde dice Dinosaur. y un texto absolutamente absurdo. Siento que es un producto chino traducido al inglés, mal traducido.
Pero está muy chévere.
Está muy chévere. Para hacerle
se nota que dijiste, bueno, ¿qué le llevo a este huevón del culo?
No tiene gas, ajá, pero es un Zippo pirateado chimba. Y unos stickers, calcomanía especial, que pegué por todo el parque y Chapinero hasta que ya me mamé de ser tan
En todos los baños de Chapinero lo pueden encontrar.
En todos los orinales de Chapinero lo van a encontrar. Entonces, hay unos para que usted me ayude a difundirles.
Gracias, Duplas. La verdad, me alegra mucho.
Cuando tenía afro.
¿Tuviste afro?
Tuve afro.
Ah, bueno.
El yufro, el afro judío. Bueno, que ya no se puede decir eso, ¿no? Porque ser judío ya es polémico.
Bueno. Pero se nota que le pusiste corazoncito a los regalos para Julio, y me alegra mucho tu carrera, cómo vas, cómo te estás divirtiendo con la industria de la música, así debe ser, y me encantó presentarles a este artista Duplat emergente, que ya del próximo año ya no será emergente, ya estará en otras lides, y qué bonito que hubiera pasado por acá y haberlo visto crecer así artísticamente. Así que, señores, Duplat se llama, para que estén pendientes. En febrero, nuevo álbum tendremos. Mil y mil gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo jueves. Chao, 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 chao y chao.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.